Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life we do loved?
Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Ok, en el día de hoy vamos a hablar de mi experiencia haciendo un work and travel. Antes de toda esta locura de Taylor, que la verdad el mes de noviembre fue caótico, y fines de octubre también, que salió en 1989. Bueno, en los últimos dos episodios anteriores hablamos en uno del Eras Tour y en el otro de 1989, pero si se van tres episodios para atrás, sí hablé del work and travel, de cómo es toda la papelería previa, cómo es el proceso de inscripción, qué es lo que necesitan para inscribirse un work and travel, porque no cualquiera puede hacerlo, tenés que ser estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije que en otro episodio iba a hablar sobre mi experiencia haciendo un work and travel, que me fui el año pasado, en diciembre de 2022. Así que este es el episodio para hablar de mi experiencia. Obvio que empezamos el episodio con You're on Your Own Kid, porque además de estudiante y participante del Work and Travel, antes que todo, antes que persona, soy Swiftie. Y la verdad, esta canción salió en el momento justo. Sinceramente, cuando salió Midnights, era una canción que me había llamado mucho la atención. Y sinceramente, bueno, resueno mucho con lo que dice esta canción. Y además, me vino perfecta para esta experiencia que tuve que vivir el año pasado. Yo, como hablé en otros episodios, para contarles un poquito de mi experiencia personal, me había ido de intercambio, había vivido 6 meses en Europa y volví a mediados de 2022 a Argentina, porque bueno, tenía la posibilidad de quedarme allá en Europa, pero al final decidí volver. Y unas amigas habían hecho un work and travel mientras yo estaba en Europa y me habían recomendado que lo haga, que estaba bueno, etcétera, etcétera. Y fue un poco mi papá el que me empujó a que lo haga, que pruebe nuevas cosas, porque él siempre me está como incentivando a que tenga nuevas experiencias. Bueno, básicamente me fui a anotar al work and travel, acá la empresa, que la oficina queda acá a 2 cuadras, que un poco la hablé en el otro episodio. Ya en este episodio lo podemos decir, me fui con Welcome Abroad Show, o sea, hay varias empresas de Work and Travel, pero mi empresa es Welcome. La verdad estoy súper contenta con el servicio, sobre todo con Welcome Abroad de Santa Fe, porque bueno, primero que tenía una agencia física a 2 cuadras de mi casa, entonces podía ir a romperle las bolas, pobre, a Ezequiel, siempre que necesitaba, y me dieron una atención re bien, o sea, me explicaron absolutamente todo, todas mis dudas, la información súper clara, la verdad, súper contenta. Y un poco contaba lo que fue la experiencia en el episodio anterior, tipo del papelerío y de la previa. Pero una vez que llegó fines de noviembre, ya estaba yo cerca de mi viaje, tenía vuelo yo el 11 de diciembre. Y ustedes piensen que el año pasado, ¿qué pasó en Argentina? Estábamos en época de mundial. Yo la verdad soy enferma del fútbol, no fanática, enferma. Entonces, el hecho de que por suerte íbamos ganando, íbamos pasando etapas y qué sé yo, sí, o sea, por un lado estaba re contenta, pero por otro lado me ponía re mal porque yo me tenía que ir y era como que, bueno, si ganamos no voy a estar, incluso si no ganamos no voy a estar para ver los partidos con mi familia, con mis amigos. Ya tenía la cábala con mis amigos, que nos juntábamos siempre los mismos a ver los partidos desde México hasta el último que pude ver acá, y eso ya me estaba poniendo un poco mal. Además de que yo tenía que rendir materias, porque el año pasado estaba terminando mi tercer año y tenía un par de materias que me habían quedado de segundo porque me había ido en el medio de intercambio 6 meses y obviamente no las había podido rendir. Si bien algunas materias las tenía homologadas, tenía que rendir materias de segundo. Encima tenía que rendir Derecho Constitucional y Estadística, que era del primer cuatrimestre de tercero, que fueron las materias, no es que, o sea, bueno, sí, no es la que menos me gustó, estas dos, porque hay materias incluso peores, pero que me costó mucho estudiarla porque no la tenía así como de taquito. Entonces, bueno, me estresé mucho, sinceramente, estudiando esas materias, le dediqué muchísimo tiempo y con todo eso tenía la cabeza yo en el mundial. O sea, en lo que menos podía pensar era en irme a Estados Unidos. Bueno, llegó el día y ¿qué va a hacer? Me tuve que ir. O sea, yo igual no me resultó para nada fácil porque ya me había como desapegado una vez, que había sido el año anterior cuando me fui a Francia. Me había separado de mi perro, que es mi vida entera, de mi familia, de mis amigos. Y es como que esta vez estaba como muy arraigada acá, porque la vez pasada era cumplir un sueño, irme de intercambio, estudiar a Francia. Que, bueno, o sea, era algo que siempre había querido hacer. Pero esto del Work and Travel fue como medio que me anoté. Y no es que no lo tuve en cuenta, pero yo tenía mil cosas en la cabeza el año pasado. Cuando llegó el momento dije, ajá, me tengo que ir. Y bueno, me costó mucho desapegarme de mi familia, de mis amigos. Entonces me fui un poco mal. Porque es lo que, o sea, ¿por qué cuento todo esto? Porque generalmente pasa lo contrario. Generalmente uno se va re contento. O sea, todos mis amigos se fueron re contentos, re ilusionados, con muchas ganas de irse, vivían pensando en el viaje. Y a mí me pasó todo lo contrario. Y por esto lo digo, que te pase todo lo contrario, que es lo que me pasó a mí, antes de irme, no significa que la vaya a pasar mal, porque llegué y para mí fue una de las mejores experiencias que hice en mi vida. Por eso estoy haciendo este episodio también y por eso la semana que viene me vuelvo a ir. Y a veces pasa al revés, o sea, yo tengo un conocido que se iba conmigo desde acá, desde Santa Fe, que estaba re contento, re emocionado y llegó allá y al final no la pasó tan bien. Entonces como que, bueno, no es necesario que estés súper emocionado en la previa. O sea, si te sentís mal antes de irte y te vas igual, quédate tranquilo que la podés pasar bien igual. Bueno, como conté en el episodio anterior un poco, uno tiene el empleador una vez que, o sea, cuando ya está en Argentina, tiene distintas entrevistas, tiene distintos sponsors. En mi caso, mi sponsor era ICO y había quedado en un hotel en Connecticut que queda al lado de Nueva York, el estado, y quedaba, eso era en un lugar que quedaba cerca de Nueva York, como conté en el episodio anterior. O sea, no me quiero pisar un poco con las informaciones. Cuando me entrevistaron, había algo que se llamaba shared labors, que sería como trabajos compartidos, que uno era cashier, o sea, cajero, el otro era estar como en el shop del hotel y el otro era estar en el front desk, o sea, en la recepción. Yo sinceramente sabía que quería estar en la recepción y eso se lo comenté al de recursos humanos, pero ni en el contrato de trabajo ni en ningún lado decía de qué tipo de qué íbamos a trabajar nosotros. En fin, eso yo supuestamente me lo iba a enterar allá y es más, desde la empresa nos dijeron que quizás hasta nos rotaban de trabajo. Después les cuento bien, no fue así. Y además, la empresa creó, o sea, la empresa acá de Argentina, de Santa Fe en este caso, había creado un grupo de WhatsApp, pues nos pasaron los números de las personas que se iban al mismo hotel de Argentina y de nuestra empresa, obviamente. Y eso me re gustó porque me permitió, o sea, saber quiénes ya iban a estar allá. Y una chica, por ejemplo, que ahora es mi mejor amiga, ella llegó primero al hotel y lo contó en el grupo. Y yo, por ejemplo, me puse a hablar con ella antes y me contó un par de cosas. Más o menos me dio consejo de qué llevarme y qué no, pues yo no sabía ni idea. O sea, sabía que me estaba yendo a un hotel casino, pero eso era todo lo que yo sabía. Entonces ella ya estando allá me dio un par de consejos y eso también me permitió que cuando yo llego al hotel no estaba completamente sola, tipo, medianamente sabía quién estaba ahí. ¿Cómo fue mi viaje de ida? Recuerden que yo me fui bastante mal, como les conté, porque dejaba muchas cosas. Sobre todo dejaba el mundial. O sea, el último partido que yo vi acá fue el partido, iba a decir el partido contra Australia, que fue en octavos, pero no, yo vi acá hasta cuartos, que fue el partido con Holanda, los penales, nada, traumático. Y bueno, nada, estaba dejando a todos mis amigos, bueno, me había ido, estaba dejando la cábala, ¿entendés? O sea, si llegamos a perder, iba a ser mi culpa. Bueno, estaba dejando muchas cosas en Argentina que me costaba desapegarme, pero obviamente no iba a suspender el viaje y ya había rendido todas las materias que iba a rendir, las había rendido bien, entonces dije, no sé, tenía que ir, había algo que me estaba llamando para que vaya. Me tomé el avión desde Rosario, o sea, me llevaron mis viejos, eso también, bueno, me gustó un poco, pero también me entristeció porque, nada, estar ahí en el aeropuerto, qué sé yo, despedirnos y, bueno, igual yo tengo como un poco esa capacidad, las dos veces que me fui me pasó lo mismo, que ya estoy en el aeropuerto y como que cambio el chip. Porque aparte de la experiencia aeropuerto, para mí es como un amor-odio. Por un lado, la amo porque significa que voy a vivir nuevas experiencias, que la voy a pasar bien, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la odio porque siempre estoy angustiada. Bueno, sí, obviamente lloré un poquito, pero también me puse a hacer un par de cosas en las redes, qué sé yo, y eso me sirvió como para, nada, pasarlo un poco mejor en el aeropuerto. Me tomé un avión, yo hice Rosario-Panamá y Panamá-Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, nada, me tuve que ir a la estación de tren, me tuve que tomar varios trenes estando ahí, me tomé un Uber después, qué sé yo, llegué a la estación de tren y esperé a mi otro tren que me llevaba a New London, que era la ciudad a 20 minutos del hotel en donde iba a quedarme. Otra cosa que un poco lo conté en otro episodio, vos tenés que organizar el housing antes de irte, o sea, ¿a dónde te vas a ir? Nosotros lo más cerca que estaba el hotel donde íbamos a trabajar era un pueblo que se llamaba Norwich y que siempre había chicos que se quedaban en un departamento de unos chinos. Y los chinos este año, o sea el año que me fui yo, decidieron no alquilarlo más al departamento. Lo bueno fue que, o sea, por un lado fue un poco traumático porque dije, ¿dónde carajo voy a vivir? Pero mi hotel querido de mi alma dijo, ok, no se preocupen, todos los J1, que son tipo los estudiantes que se iban de Work and Travel, pueden vivir en el hotel. Entonces yo básicamente iba a trabajar y vivir en el mismo lugar, en Foxwoods. Así que una vez que yo llegué a New London, me tomé un Uber al hotel que demoraba más o menos 15 o 20 minutos y ahí, como ya digo, teníamos un grupo de WhatsApp, le avisé a mi mejor amiga actual, que no la conocía en ese momento, que estaba ahí, y bueno, nada, más buena, me fue a recibir a la recepción del hotel cuando estaba haciendo el check-in. Ella seguramente dice que no me quiere tanto, pero yo sé que me ama, porque ir a recibir a una desconocida e intensa, porque ustedes no saben lo pesada que era preguntándole cosas, nada, te amo, Jas. Bueno, yo llegué y era un mundo nuevo. O sea, también teníamos comida incluida, así que Jazmín me llevó al comedor de empleados, sería. Comimos ahí y me acosté. Bueno, también llegar es traumático porque, digo, también yo eran habitaciones de a dos. Yo llegué y tuve que conocer a mi roomie, que en ese momento no fue mi roomie definitiva, era una chica que era de Perú y era re buena onda, re piola, pero bueno, después por cuestiones de la vida no conectamos y bueno, yo había conectado mucho con Jazmín, que estaba durmiendo sola en ese momento, así que según ella le cagué el work and travel porque no durmió sola, durmió conmigo, pero yo sé que se lo salvé y le di a la mejor amiga del mundo. En fin, todo esto, al día siguiente yo me levanto y me voy a conocer el pueblo. Nada, me fui a conocer el pueblo, a ver qué onda un poquito, porque yo, bueno, no había ido nunca. Y además me fui a comprar el chip, porque importantísimo, necesitaba tener 3G, 4G. Me compré el chip, un poco aprendí el tema transporte, cómo funcionaban los colectivos, etcétera, etcétera. Y llegué al hotel. Ese día de mi segundo día, digamos, ahí en Estados Unidos, en la mañana siguiente al día en que llegué, jugaba Argentina-Croacia. Yo un poco como que no le había avisado, yo tenía que empezar a trabajar el 12 de diciembre y esto, si mal no recuerdo, era 10 de diciembre, o sea, faltaban 2 días como para que empiece a trabajar, así que yo dije, bueno, voy a fingir demencia y no le voy a decir como a mi empleador que ya llegué, por más de que ya sabía, porque yo hoy quiero ver el partido, tipo, era el partido ahora de Estados Unidos, creo que era a la una, sí. Yo esa mañana fingí demencia, me fui a comprar el chip al pueblo, recorrí las calles, saqué fotos, videitos, todo, había nevado, qué sé yo. Me volví al hotel y me escribe mi compañera de cuarto, la chica que era de Perú, que tenía que ir a hablar con el empleador porque estaban todos como hablando y qué sé yo. Me fui con el pasaporte y con todo lo que me había pedido, bastante nerviosa porque ya eran a poner, no sé, las 12 y cuarto y yo ya estaba vestida con la camiseta argentina, me había preparado la compu todo para verlo. Vamos así, bueno, se presenta, nos pide los documentos, bueno, el pasaporte, un par de papeles que teníamos, nos hace firmar 80 millones de contratos y nos dice, se tienen que ir a probar el uniforme. Ahí conocí a otras dos de mis amigas, que eran argentinas, que estaban nerviosas, pero yo estaba desquiciada, tipo, yo quería hacerlo lo más rápido posible. Y lo peor de todo fue que mientras me probaba el uniforme, que nos sacaban la foto y qué sé yo, se empezó a escuchar desde la tele que ya estaba sonando el himno de Argentina, o sea, estaba empezando el partido. Después de que nos sacaron la foto en esta salita, nos fuimos a probar como el uniforme definitivo en otro lugar físico. El hotel, piensen que no sé cuántas hectáreas nada, ocupaba, pero eran tres hoteles distintos. O sea, era como que era una cadena de hotel y eran tres torres diferentes de tres hoteles diferentes. Y era un casino, entonces en cada hotel había otro casino diferente. Era larguísimo, tipo, de una punta a la otra te demorabas 20 minutos caminando, para que se den una idea de lo grande que era. Así que nos fuimos a la otra punta a que nos vuelvan a probar el uniforme para ver de qué talle necesitábamos, para prepararlo, etcétera, etcétera. Y fue el momento en el que Argentina hizo un gol. Yo re nerviosa, tipo, yo necesitaba ver el partido. Me lo hizo, no sé, creo que los primeros 30 minutos del partido de Croacia no los pude ver, pero bueno, me probó el uniforme y me fui a ver el partido a un barcito, que bueno, era más 21, eso también importantísimo. En Estados Unidos tenés que ser mayor de 21 años para tomar. Yo el año pasado tenía 20, entonces a estos bares y estos pubs iba medio así de infiltrada. Bueno, vimos el partido ahí y la verdad fue hermoso porque ganamos, estaba re contenta, pero también recontra deprimente porque yo veía que todo el mundo estaba acá en Argentina festejando en Boulevard, festejando en el Obelisco, festejando con los amigos, poniéndose en pedo, y yo estaba sola en un pueblo de, no sé, 10.000 habitantes con un frío de recagarse mientras todos estaban acá en la pileta y poniéndose en pedo, y tenía que al día siguiente empezar a trabajar. O sea, que era, nos dijeron que era una orientación, pero yo tenía que empezar mi trabajo al día siguiente, alejado de mi familia, de mi perro, de mis amigas, de mis amigos, alejado de todos mis afectos. O sea, re lindo la experiencia, todo, y al final salió bien, pero al principio es traumático. Bueno, por suerte no era la única que me sentía así, y hay otro de los chicos con los que, bueno, se fueron como conmigo desde acá, desde Santa Fe, que se sentía igual y que me empezó a mandar los festejos de Nueva York, de cómo habían festejado, la cantidad de bombos de argentinos que había en Times Square y etcétera, etcétera. Y dijimos, ok, el domingo jugamos la final, tenemos que ir sí o sí. Y acá teníamos que empezar a hacer malabares para ver qué onda el laburo, porque yo todavía no tenía mis horarios y necesitaba, tipo, el domingo irme a Nueva York con argentinos a ver el partido, pues si no, yo me imaginaba la situación de estar en el hotel sola, encerrada en la habitación con la computadora, viendo el mundial, tipo, viendo la final y encima ganar, y me suicidaba. Bueno, por suerte salió todo bien. Tuve 2 días que algo que se llamaba orientación, que esto no sé si lo dan en todos lados, pero bueno, por lo menos en mi hotel sí se hacía, que era como que cada vez que entraban empleados nuevos, se hacían 2 días de orientación. Uno era de 8 a 4 y el otro era, no sé, 4 horas creo, desde la siesta hasta la tardecita, que bueno, te mostraban las instalaciones del hotel, te contaban el funcionamiento, te contaban qué es lo que podías y qué es lo que no podías hacer, qué estaba permitido, qué estaba prohibido. Por ejemplo, es un hotel casino, estaba prohibido que vos apuestes. Obviamente, no en tu horario de trabajo ni tampoco en tu horario fuera de trabajo. O sea, si vos trabajabas una semana, o sea, que eran 5 días, y los otros 2 días libres te pintaba ir, qué sé yo, con tu pareja a apostar, o en mi caso, que vivía ahí con mis amigos a apostar, no podía, tipo, eso era ilegal. Nada, nos contaron un poquito las reglas, nos contaron la historia del hotel, porque el hotel era de una tribu indígena, tipo de pueblos originarios de Estados Unidos, así que nos mostraron una peli, nos contaron la historia de la tribu, etcétera, etcétera. Estuvo buena. Y yo al día siguiente, o sea, al día siguiente, no del día que duró de 8 a 4, sino al otro, me fui al pueblo de la mañana también a hacer la cuenta de banco, porque eso también es importantísimo. Vos cuando llegás tenés que ir a abrir una cuenta del banco para que te depositan, primero para tener una tarjeta de débito estando allá, y para que te depositen el sueldo de lo que cobrás, porque te lo depositan a una cuenta. Eso habrá sido el jueves que fui a hacer la cuenta bancaria. Bueno, le tuve que pasar todos los datos a mi empleador y arranqué a trabajar el viernes. Me dijeron que a mí me iba a tocar en el front desk, o sea, de recepcionista del hotel, pero viernes y sábado, como para adaptarme, me pusieron en el bell. ¿Qué es el bell? Es tipo de maletera. O sea, vieron los que te llevan y la valija, de que te la sacan del auto, que te la suben a los cuartos y demás. La verdad, me hubiese encantado que ese sea mi trabajo definitivo, porque posta, ustedes no saben la cantidad de propina que me hice. Real, que entre viernes y sábado me hice $250, tipo solamente de propina. Y bueno, otra cosa importante, me enseñaron cómo hacer para esto pasa en la mayoría de los lugares de Estados Unidos, por eso lo comento. Yo tenía algo que se llamaba badge, que es como una tarjeta de identificación de empleada, con la foto que me habían sacado, con todos mis datos. Y yo, cuando entraba a trabajar, tenía que pasar el badge, que es como hacer el check-in del trabajo. Lo pasaba por una maquinita. Eso le avisaba a mi empleador como que yo estaba presente en el trabajo. Y antes de irme también la tenía que pasar. Me enseñaron también los horarios en los que lo podía pasar. Tipo, lo podía pasar, si yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, lo podía pasar lo más temprano 7:53. Y lo más tarde, si terminaba de trabajar a las 4 de la tarde, a las 4:07. ¿Por qué? Para que no me cuente, porque cada minuto literalmente contaba. Y cuando ya era 4:08, por ejemplo, contaba como que si yo hubiese trabajado una hora extra. Que la hora extra, en el caso de mi hotel, generalmente se paga por 1.5, pero en el caso de mi hotel se pagaba por 2. Así que bueno, resumiendo el comienzo, o sea, los primeros días, que es la parte más caótica, sinceramente es normal sentirse angustiado, sentirse como que uno está re fuera de lugar, porque vos pensás que yo, por lo menos el año pasado, me fui completamente sola. Me tocaba conocer a toda la gente que iba a trabajar conmigo. Me tocaba, en el caso de que yo encima vivía en el hotel, adaptarme al lugar, adaptarme a la habitación, adaptarme a una compañera de cuarto, adaptarme a las personas que ahí conocía. Me tocó encima en una época que era re linda en Argentina, porque era una época de amigos, de birra, de pileta, de mundial, y me tocó estar allá con nieve, con frío, sola, en un pueblo de 10.000 habitantes, y encima viviendo en un casino. Entonces, es súper normal que uno se sienta mal, que se quiera volver, que esté perdido, porque además ya te piden un montón de papeles para la visa, después te piden todos los papeles en migraciones cuando llegas a Estados Unidos, después llegas a Estados Unidos tenés que firmar un montón de papeles, tanto online como de contratos de trabajo, como con tu empleador, te dan el uniforme, te dan el badge, uno está perdido, no entiende nada. En mi caso no me pasó, pero generalmente también te cuesta adaptarte con el idioma, entonces es como todo un nuevo sistema de vida, que es súper normal que te quieras matar y que te quieras volver. Pero deja pasar esos días, trata de tomar todo con calma, sé todos los papeles que te pidan, pedí consejos, abrí la cuenta bancaria y todo se va a ir acomodando. Bueno, como les conté, viernes y sábado empecé a trabajar, pero trabajé en el Bell, no en mi puesto de trabajo, y me dijeron que el lunes iba a empezar como mi orientación de mi puesto de trabajo, porque obviamente no es fácil empezar a trabajar de recepcionista. Me dieron el domingo libre y la verdad, gracias, o sea, fue perfecto que el domingo tenga libre, porque me pude ir a ver la final del mundo a Nueva York, me fui con todos mis amigos que ya nos estábamos conociendo, pero también uno cuando llega allá y está completamente solo se hace amigo al toque, tipo, si acá demorás, no sé, 2 semanas en conocer a alguien y decidir que esa persona va a ser tu amigo, estando allá demorás 2 horas. Nada, yo ya nos creía íntimos, la verdad, el sábado anterior al domingo, nosotros jugábamos a las 9 de la mañana de Estados Unidos. Entonces, la noche anterior, repentinamente salimos adentro del hotel, salimos a un boliche ahí, me puse re en pedo, bueno, nada, nos fuimos a Nueva York en auto, alquilamos un auto, nos fuimos a las 4 de la mañana, llegamos allá tipo 7 de la mañana, buscamos un bar, había 3 colas de fila para verlo, porque era un bar que pasaba en el partido en español, tipo con relatores argentinos, nos fuimos a otro bar, terminamos en un bar tipo bien Yanquilandia, con así como con el típico bar navideño, bueno, terminamos así. Le pedimos por favor que nos pongan el partido, estaba lleno de argentinos, así que estuvo recopado. Después nos fuimos todos a Times Square a festejar. Bueno, el lunes empezamos la orientación, o sea, bueno, era con uniforme, era con horario, era pasando el badge, pero durante esa semana y un poquito de la otra, nos empezaron a explicar cómo era el trabajo, tipo cómo funcionaba el sistema operativo, porque bueno, era todo como un sistema, un software de computadora, que bueno, era re diferente, porque tenías que poner bien cuál era, o sea, por ejemplo, si era una reserva, era un tipo de reserva, por ahí había otros tipos de reserva, había diferentes habitaciones, nos explicaron qué tipos de suites era cada una, cuál era una habitación estándar, cómo reservarlas, si una persona venía a hacer el check-in, cómo hacerlo, cómo hacer el check-out, cómo pasar una tarjeta de crédito. La verdad, era gracioso porque uno de mis amigos dice, yo estoy de vacaciones en la universidad y me tengo que poner a estudiar, porque era como que si uno estuviera estudiando, pero bueno, pudimos hacerlo. Es más, uno de esos días nos llevaron como al front desk real a hacer algunos check-ins y unos check-outs. Te juro que me sentía re mal, Pero bueno, yo creo que eso también es parte de la experiencia. O sea, uno arranca, yo tenía cero experiencia en la recepción, no había trabajado nunca en la recepción. Entonces, nada, uno arranca y también uno tiene que estar tranquilo porque ellos saben que te tienen que explicar, tipo, saben que están contratando estudiantes que son parte de un programa de Work and Travel que está avalado por el gobierno estadounidense, entonces te tienen la re paciencia. O sea, por lo menos a mí me pasó que tuve gente re piola y re copada que me súper ayudó. E incluso después de más o menos una semana y media en la que nada, nos hicieron toda esta orientación y después nos dividieron en los tres hoteles que había para trabajar. Cuando me tocó empezar, me recontra ayudaron. Tipo, tuve compañeros de trabajo re piola que incluso hasta el último día les preguntaba, ¿hacer esta reserva si está bien? Bueno, nada, la verdad, súper piolas, y en general pasa eso, porque saben que uno no va sabiendo. Bueno, vamos a hablar de lo que les interesa a ustedes. El tema pago. A mí me pagaban, generalmente dicen que te pagan cada dos semanas. O sea, yo te digo lo que dice los contratos de trabajo, dice que te pagan cada dos semanas y cada vez que haces una hora extra, te van a pagar por 1.5. O sea, si cobras 20, la hora extra te la van a pagar 30. Pero en mi hotel, primero se cobraba todos los viernes, o sea, todos los jueves de la noche ya tenía la plata depositada porque era un depósito automático. Y las horas extras me la pagaban por 2. O sea, yo cobraba 16 la hora y cuando hacía horas extras me pagaban esa hora extra 32 la hora. Y otra cosa, también por ahí los contratos de trabajo dicen que vas a trabajar 32 horas a la semana, lo cual trabajando 8 horas al día es equivalente a 4 días a la semana y 3 días libres. Pero por más de que mi contrato decía eso, yo trabajaba 40 horas semanales, o sea, trabajaba 5 días. Otra cosa que les interesa a ustedes, que por ahí se los digo yo, que ya tuve la experiencia y estaría bueno, a mí me hubiese gustado que alguien me lo diga. Bueno, el pago no va a cambiar, tipo, es lo que te dicen que te van a pagar, es lo que te tienen que pagar. Pero lo que sí cambia es como el schedule, que es el día que vas a trabajar y los horarios. O sea, yo pensé que iba a tener un horario y unos días delimitados. O sea, yo medio que sabía que no iba a trabajar de lunes a viernes y iba a tener sábado y domingo libre, pero yo pensaba que más o menos mis días libres iban a ser, ponerle, todos los martes y miércoles o todos los lunes y martes. Y eso por ahí cambiaba. O sea, había semanas, todas las semanas nos colgaban un calendario con los horarios y los días libres de cada empleado. Y como hay empleados fijos que los tomaron para cierto horario y para ciertos días, obviamente que a nosotros, los estudiantes, los J1 que estaban ahí de Work and Travel, éramos los más movibles. Entonces por ahí a mí me decían que tenía domingo y lunes de free, tipo free day. Después se le dice day off. Después a veces que tenía un día off lunes y martes. Había otro que era martes y miércoles. Generalmente tenía martes y miércoles y mi manager siempre me decía que nos intentaba mantener como el horario, la estructura de trabajo, pero no siempre lo podía hacer, lógicamente. Y el tema horarios, lo mismo, o sea, a mí me pasó que muchos días me ponían de 4 de la tarde a 12 de la noche y esos días me mataron, así que nada, o sea, en todos los contratos de trabajo dicen que te pueden cambiar de horario, tipo que puede ser movible y que no es fijo, tipo no te pueden asegurar un horario fijo. Pero en mi caso, yo la verdad, mi manager me quería bastante, por suerte. O sea, eso también, consejito, cáiganle bien a las managers, por ahí llévenle un caramelo, llévenle un chocolate. No es soborno, es ser piola y que la manager como que te vea. Primero también, que te vea con ganas de aprender el trabajo, que te vea con ganas de trabajar, que vea que tratás bien a los clientes. Y yo como hacía todo esto, mi manager me quería bastante, tipo, no la manager, hay algo que se llama shift manager, que era la manager de un shift. Por ejemplo, de 8 a 4 había una manager, de 12 a 8 había otro manager y de 4 a 12 de la noche había otra manager y durante la madrugada otro. Eso se llaman shift manager porque serían como los managers de turno. Pero después había una manager del hotel entero, o sea, de mi hotel, porque había tres hoteles en el resort al que fui yo. Entonces, en el hotel en que trabajaba yo, que era casualmente en el que dormía también, había una manager de todo el hotel. Y esa manager era la que tomaba las decisiones, entonces vos le podías pedir cosas a tu shift manager, pero siempre te mandaban a hablar con la manager del hotel. Esta manager a mí me quería bastante. Entonces, yo medio que le dije que quería, me interesaba, tenía tener day off de los mismos días todas las semanas y que me interesaba también nada, tener horarios un poco más fijos, o sea, que no me cambie tanto y que quería horarios tempranos. Entonces, bueno, me dijo que iba a hacer todo lo posible y me terminó poniendo, me ponía 3 días a la semana de 12 a 8 y otros 2 días de la semana de 2 de la tarde a 10 de la noche, que a mí me reservía porque era mucho mejor que trabajar, no sé, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, que ha pasado. Y otra cosa importante, por ahí yo le tenía, no es que miedo, pero le tenía mucho respeto, entonces había cosas que yo decía, no la quiero molestar por esto. Pero todos mis compañeros de trabajo me decían, dale, o sea, me reincentivaban a que hable con ella, porque, bueno, nada, o sea, de última lo peor que te puede pasar es que te diga que no le estás planteando algo absurdo. Entonces, bueno, yo me súper animé siempre a pedirle cosas y me fue bien generalmente. O sea, hay veces que le pedía un día off, por ahí hay veces que uno puede cambiar los días off. O sea, hace cuenta que te toca un martes y vos te querés ir de viaje y querés el día off el miércoles, se lo puedes cambiar, pedirle o pedirle que te cambie ella en el calendario o directamente pedirle a un compañero de trabajo tuyo que tenga el día libre que vos querés y que te lo cambie por el tuyo. Ha pasado mucho en mi grupo de amigos por el tema cumpleaños, porque por ahí uno cumplía un lunes y no lo tenía libre y quería tenerlo libre y le cambiaba a la persona que sí tenía ese día libre. Así que bueno, y también relaciones, tipo la relación que tuve con los del trabajo era re piola, tipo, éramos bastante trabajando, o sea, en total habremos sido 20 en mi hotel, pero todos íbamos rotando obviamente el horario. Y solamente me pasó, o sea, no tuve problemas con absolutamente nadie, solo creo que había una persona a la que no le caía mal, tipo, ella todo bien conmigo, tipo, yo todo bien con ella, pero ella todo bien conmigo no. Pero bueno, qué sé yo, es lo que yo sentía, pero no tuve ningún tipo de problemas y después todos los demás, re buena onda, o sea, me he pegado hasta amistad con un manager, era súper piola, o sea, no sé, iba y lo ayudaba a comprar café, nada, lo acompañaba. Él era re piola conmigo, por ahí también uno necesitaba algo, qué sé yo. Piensen que uno no es que está viviendo allá con sus viejos, que tiene su casa, sus amigos, sus afectos. Hay veces que uno necesita contención. Y una de mis managers, yo hubo un día que estuve re triste y me pasé llorando todo el día. Y ella me re contuvo, me re ayudó. Es más, me dijo, si necesitas algo más, avísame, te traigo de mi casa. ¿Querés salir a comer? Tipo, no en mi horario de trabajo, obviamente, pero por fuera. Entonces, bueno, nada, o sea, sé que tuve suerte, que me tocó un buen grupo humano, pero también eso es algo que les recomiendo. Primero, por una cuestión personal y por una cuestión de decir, ok, no quiero, o sea, estoy en un país solo, sin nadie. Primero, hacete amigo, o sea, hacé piola con la gente y también sé buena onda con los del trabajo porque te pueden ayudar mucho, se pueden convertir en tus amigos y si no, hacelo por conveniencia porque realmente por ahí había personas que al final todos me terminaron cayendo re bien, pero al principio yo era medio falsa con las personas, pero no de mala, o sea, esto en cualquier trabajo, tipo, vos tenés que demostrar primero que te interesa el trabajo, que estás interesado en hacerlo bien, que te gusta lo que estás haciendo, por más de que no te guste un pingo, que le pones buena voluntad, que sos una persona trabajadora y responsable, y sé muy buena onda con los demás. Entonces después, si llegas a necesitar algo, por eso te digo, por conveniencia, aunque sea celo, si llegas a necesitar algo, después te van a tener en cuenta. Por ejemplo, yo era re buena onda con todos, o sea, algunos yo lo hacía medio de falsa, después me terminaron cayendo todos re bien. Pero lo hacía un poco por educación también. Entonces era tan buena onda, tan trabajadora, tan responsable. Llegaba a horario. Siempre que necesitaban algo, los ayudaba. Preguntaba si alguien necesitaba algo. Estaba dispuesta a aprender, aunque no entendía. Nada, después cuando por ahí pedía un día off, yo les caía bien. Entonces me lo daban a mí antes de dárselo a una persona que era caracúlica, ¿entendés? Así que bueno, nada, eso también súper recomiendo. Así que bueno, por ahí en ese caso creo que el tema work, ya, o sea, porque work and travel, la parte de work, creo que ya se los expliqué un poquito, o sea, por lo menos mi experiencia fue espectacular. Al principio, como digo, me recostó adaptarme, me recostó entender el trabajo, me recostó como el tema del software, del sistema operativo y demás. Pero le puse buena onda, me terminé llevando re bien con mis personas, con mis compañeros de trabajo, así que nada, tuve una experiencia re linda de la parte de work. Y ahora vamos con la otra parte, que es la parte más copada, más divertida, que es la parte de travel. Y la parte también de amistades. O sea, yo llegué ahí y viví ahí en el hotel. Y también todos mis amigos vivieron ahí porque eran de distintas partes del mundo que fueron a trabajar ahí. Me hice un grupo hermoso, un grupo mixto, me hice amigos que los voy a amar para siempre, para toda mi vida. Me hice mis mejores amigas, Jasmine y Brenda, que la semana que viene nos vamos de vuelta a Work and Travel, pero a otro lugar. Entonces, nada, tuve mucha suerte, o sea, lo reconozco, porque tuve un grupo hermoso y nos hicimos muy cercanos. Por ahí yo me pasó lo mismo en el intercambio, que creo que el hecho de estar en un país completamente nuevo, de estar solo, desarraigado de la familia y como con tanta necesidad de afecto y de contención, las amistades se hacen rapidísimo, pero además de eso eran buenas personas, o sea, personas de una calidad humana excelente, entonces el grupo que nos hicimos fue completamente hermoso. Además, vivíamos todos juntos, entonces era como una gran residencia universitaria. ¿Viste las fraternidades de las universidades? Bueno, ya te habrás dado cuenta que otra vez estoy hablando de fraternidad-universidad. Estoy un poco obsesionada porque me crié mirando chick flicks, pero bueno, era como una gran fraternidad-universidad porque estábamos todos en el piso 4 del hotel, vivíamos todos tipo de a dos, entonces como que compartíamos cuarto entre los amigos y nos cruzábamos de una habitación a otra. A veces nos juntábamos a mirar películas, eso también, íbamos al Walmart. Fuimos al Walmart la primera semana, compramos un Chromecast para reproducir pelis y qué sé yo. Mejor decisión, o sea, súper recomendado, comprate el Chrome. Bueno, nada, nos pasamos de una habitación a otra, hacíamos pijamada entre nosotras, a veces jugábamos a juegos de mesa, juegos de cartas, pelotudeábamos entre nosotros. En el piso de abajo había un boliche, así que también hacíamos previa y después salíamos. Obviamente que nos dijeron en el hotel, o sea, esto también fue un poco raro poder vivir en el hotel, no a todos les pasa, es más, es la gran excepción, pero nos dijeron, no hagan fiestas en las piezas, no hagan ruido, no ruidos molestos, qué sé yo. Pero, obviamente, en el piso 4, y tampoco te podías hacer muy el boludo porque había cámaras en todos lados, imagínate que era un casino. Pero también en el piso 4 vivíamos solamente estudiantes, tipo, estábamos todos en la misma, no es que había pasajeros. Entonces, no tuvimos tanto problema porque, nada, si poníamos música en el parlante, éramos inteligentes y no la poníamos súper alto, ¿entendés? Entonces, nada, como que no tuvimos problema, pudimos divertirnos, pasarla bien, sanamente, porque tampoco hicimos nada dañino. Bueno, salíamos al boliche, nos divertíamos entre nosotros, salíamos a comer, tomábamos algo. Por ahí yo también, al estar en un hotel casino tan grande y con tantas cosas para hacer y en el medio de la nada, porque esto era en el medio de un bosque, de hecho se llamaba Foxwoods porque como era como de un zorrito, un fox en el bosque. O sea, ese era el como el logo del hotel y además, ay, qué lindo. Vendían como peluchitos de zorros, del zorro del hotel, que bueno, una amiga me lo regaló, mi roomie, de regalo de despedida. Así que nada, lo tengo acá literalmente enfrente mío mientras hago el podcast. Entonces, bueno, nada. Quedaba en el medio de la nada el hotel, entonces no había mucho para hacer. Por ahí si vos vivís en una ciudad, o sea, qué sé yo, te vas de Work and Travel a Boston, tenés mil cosas para hacer, mil bares para salir, mil boliches para salir. Nosotros terminamos saliendo siempre al mismo boliche y al mismo bar que quedaban adentro de mi hotel. Pero yo, repito, era la excepción a la regla. Y vamos a, con todo esto que les digo de lo grandes, de los grandes amigos que me hice y del hermoso grupo humano que teníamos, vamos a la parte de travel. Vivía yo a una hora y cuarto aprox o dos horas por ahí en tren de Nueva York. Fui, no es joda, tipo, las conté, fui 9 veces a Nueva York en los 4 meses que estuve, tipo, 9 veces. Obviamente me lo terminé sabiendo de memoria e incluso así hubo lugares que no pude recorrer porque Nueva York es tan grande y hay tantas cosas para hacer. Pero bueno, vamos a hablar de Nueva York en otro episodio, solamente de Nueva York, porque Nueva York se merece que le dedique 90 millones de episodios, incluso así no sería suficiente. Pero bueno, acá viene mi consejo, viajen mucho, o sea, háganse amigos y viajen. Y si no se hacen amigos, viajen solos. Y si se hacen amigos, viajen solos igual. ¿Por qué? Yo siempre cuento que me encanta viajar sola, me hace muy bien, me acostumbré, sé que da miedo, pero es hermoso. Y también uno por ahí va ahí con la idea de ahorrar, con la idea de nada, quedarse la plata o de, no sé, comprarse un dispositivo electrónico. Pero les digo, no hay nada como viajar. O sea, aprovechen la plata que cobran para viajar. Tienen un día libre, viajen. Tienen 2 días libres, viajen. Yo no tenía muchas ciudades alrededor para viajar, por eso fui tantas veces a Nueva York. Algunas veces fui con mis amigos, tipo el grupo entero. Otras veces fui con una amiga sola. Otras veces fui con un amigo solo. Otras veces fui yo sola, pero siempre viajen, o sea, tienen 2 días libres de y no pueden hacer ninguno extra hours, o hacen un día extra hours. Yo por ahí preguntaba si el martes tenía libre, preguntaba si podía trabajar igual para que me paguen las horas extra, y si me decían que sí, bueno, me quedaba un día libre sí o sí. En vez de quedarme en el hotel, encerrada, para decir, uy, no gasto plata. No, o sea, ese día me lo tomaba y no sé, me iba a pasar el día a Boston. A Boston fui dos veces también. Nada, me iba a pasar el día a Boston, me iba a pasar el día a un pueblito, me iba a hacer, o sea, buscar ese tipo de actividades y de viaje, porque te juro que lo que aprendés en los viajes no lo vas a aprender en ningún lado. Y aunque gastes, no sé, tengas que ir 2 días a una ciudad, en mi caso era Nueva York, iba con mis amigas. Incluso, no sé, gastando entre el pasaje de tren de ida y vuelta y entre la estadía en el hotel para pasar 2 días en Nueva York, incluso si gastando $200, que uno dice, uy, son 2 días y medio de trabajo, mejor no viajo y me lo ahorro. No, gastar igual. No estoy haciendo una apología del gasto y del consumismo, al contrario. Digo que es mejor que gastes esa plata que capaz que te las gastás en unas Jordans o en unas Nike Dunks, que te las gastes viajando, porque te juro que después, o sea, yo volví y no me acordé de cuántas remeras me compré o de cuántos buzos Essentials me pude comprar con la plata que gané. Me acordaba de los viajes que pude hacer tanto con mis amigos como conmigo misma, con la plata que gané, porque además eso también es una satisfacción hermosa. O sea, decir, gasto la plata que gané esta semana en irme a pasar el fin de semana en Nueva York, es como que uno dice, ¿qué sueño es este? Incluso, por ejemplo, en el momento uno, además, yo creo que yo me mareo. Tipo, estando en Europa, me mareaba cuando por ahí estaba a 1 hora de Londres y estaba en Londres como si nada, como si fuera el patio de mi casa. Y después vine acá y dije, la puta madre. Me pasó lo mismo que fui tantas veces a Nueva York que para mí caminar por el puente de Brooklyn era como estar literalmente en el patio de mi casa. O sea, caminar por Times Square era como decir, bueno, esto ya lo veo mil veces. ¿Por qué digo todo esto? No era de desagradecida ni nada, sino que uno se termina acostumbrando y uno se termina variando. Yo, uno de los días que me tomé el fin de semana, me fui a la ONU, tipo, yo, además, estudiante de Relaciones Internacionales, es como que es el mayor organismo internacional en el que uno puede aspirar. Yo jamás me había imaginado conociendo la ONU. Y un día me pintó, tipo, dije, bueno, ¿sabes qué? Mañana tengo que trabajar, me voy a ir a Nueva York y me voy a ir a la ONU. O sea, y yo estaba ahí, decía, vieja la puta madre, o sea, como que por ahí uno no se da cuenta, pero por el otro sí. Incluso también ese mismo día que fui a la ONU durante la mañana, a la tarde me fui a pasar la tarde a Columbia, tipo a la Universidad de Columbia. Estuve hablando con estudiantes de Columbia, con profesores, con nada, con gente tipo de la gente de las inscripciones. Me dieron un montón de información. Es una locura. Otro día libre, nos tomamos un Uber y nos fuimos a la Universidad de Yale, tipo. Yale me refiero a Yale, para los que no entienden. Porque, o sea, posta es como que vos decís, en vez de estar tirada mirando una serie, no, andate, movete, tipo, viajá. Y viajá sobre todo solo. O sea, es re importante que viajes con tus amigos porque además haces, tipo, memorias y vivís experiencias que no te las va a olvidar nunca en tu vida. Pero no te pierdas la oportunidad de viajar solo porque te puedes conocer, porque haces lo que vos quieras, cuando vos quieras, donde vos quieras, tenés tus tiempos, tus horarios, visitás lo que vos querés, sacás el jugo, aprovechás mucho y además aprovechás, o sea, es plata ganada. Literalmente vos estás ganando la plata, pero no te la guardes al pedo si no tenés un objetivo. Agarrá y que tu objetivo sea viajar, porque además esa también es la esencia del work and travel, es de que vos trabajes y que también viajes. De hecho, para eso también lo avala y lo promueve el gobierno de Estados Unidos, para que vos estés trabajando, vivas la experiencia del sueño americano y además estés viajando y conociendo el país. En mi caso, yo, bueno, viajé entre las ciudades cercas que tenía eran Nueva York, Boston, o sea, las más mainstream, y después, bueno, me fui a otro estado que se llamaba New Hampshire, que fuimos a unos castillos de hielo y conocí así universidades, fui a Hartford, fui a la Universidad de Yale, fui, bueno, a Harvard en Boston, conocí como ciudades cercas, cerca de, o sea, en Connecticut, que bueno, no las voy a nombrar porque seguramente nadie las conoce, pero bueno, en el caso de que puedas, porque vos una vez que terminás tu trabajo, ponele, vos tenés el contrato de trabajo, vos decís que va a trabajar hasta el 25 de marzo. Entonces te dan la visa hasta el 25 de marzo, pero ahí te dejan quedarte un mes más para que recorras y viajes por Estados Unidos. Si tenés la posibilidad y si podés, y podés usar toda esa plata que ganaste para hacer un viaje después, si no sé, estás en Florida, irte para la otra punta a California. Si estás en California, irte para Nueva York y así, hacelo. Tipo, 100% recomendado. En mi caso no lo hice porque después me fui de viaje con mi familia a México, que nos encontramos ahí. Pero posta, recomendadísimo. Y cuando uno llega a Argentina, se da cuenta que no importaban cuántas Jordans uno se podía comprar con la plata que ganó, sino los viajes y las experiencias que uno vivió viajando con amigos y solo. Bueno, yo antes de grabar este episodio les pedí que, bueno, que me cuenten sus dudas y preguntas que tenían sobre el tema. Hay algunas que ya les había respondido en el episodio anterior del proceso de Work and Travel, pero hay dos preguntas específicas que voy a responder. La primera es si es un requisito hablar inglés. Sí, es un requisito, obviamente, saber la base. O sea, un poco, igual pueden escucharlo en el episodio anterior, la empresa para entrar o te pide un certificado de inglés. En mi caso, como yo ya tenía certificado de inglés, no necesité hacerlo a lo otro, pero si no, te hacen una prueba de inglés, o sea, un examen para nivelarte y para saber más o menos qué empleador buscarte, porque hay empleadores que buscan, no sé, de housekeeping, o sea, de limpieza, y hay otros que buscan de front desk. Se supone que vos tenés que hablar perfecto el inglés para estar en el front desk, porque tenés que atender al cliente y sos la cara visible de tu empleador. Tipo, yo en la recepción, una vez que venía un pasajero a alojarse, a hospedarse en el hotel, era como la cara visible del hotel, la primera persona que los recibía, y yo les daba un panorama de qué tipo de persona, tipo qué tipo de empresa era este hotel. Entonces, obviamente, en un puesto así no podían poner a alguien que no sepa inglés, primero porque no se iba a saber comunicar y segundo porque no iba a entender lo que le decía la persona. Entonces, si el pasajero tenía un problema, nada, no lo iba a poder resolver. Y por otro lado, para hacer limpieza, por ejemplo, o para incluso para hacer maletero, otro ejemplo, o también para hacer, no sé, mozo, no necesitas tanto inglés, o sea, necesitas un nivel medio básico. Entonces, bueno, nada, la empresa es como que se fija en dónde ponerte y también el mismo empleador cuando te hace la entrevista te escucha hablar inglés y decide, nada, en qué posición ponerte. Obviamente, como digo yo siempre, mi recomendación es, por favor, sepan hablar inglés. Tipo, pónganse ya, mi recomendación, sea la carrera que estudies, ponete ya a estudiar inglés. Porque te sirve para todo y te abre las puertas del mundo entero. Porque yo, para mi intercambio necesitaba hablar inglés. Para el Work and Travel necesitaba hablar inglés. Para este Work and Travel de vuelta necesitaba. Y además, si bien con una base de inglés podés hacerlo igual, el saber inglés y saberlo hablar bien te abre las puertas de decir, bueno, yo puedo elegir el trabajo que quiero hacer. No es que me condeno a ser limpieza si no quiero hacerlo, o ser mozo si no quiero hacerlo, o ser maletero si no quiero hacerlo. O sea, yo sabiendo inglés puedo decidir mi puesto de trabajo dentro de lo que a mí concierne. Porque por ahí el empleado te dice, bueno, no, me chupa un huevo, yo te pongo en este puesto. Pero bueno, por favor, sepan inglés porque les abre las puertas de la vida. Bueno, y acá viene mi gran recomendación, que es Joti. Joti es una persona que, primero, nada, es lo mejor del mundo. Tipo, es muy buena y, nada, tiene muy buenas vibras. Así que eso ya te suma un montón, por un lado. Y además, Joti tiene una academia que se llama Bettering Languages, que la arroba en Instagram, lo pueden buscar. Es We Are Bettering. Ella justamente tiene una academia de inglés y es 100% online, y esto es lo mejor de todo. O sea, yo por experiencia propia, las clases de inglés o de cualquier idioma, yo tomo clases de francés online de forma virtual, son muy buenas, y además justamente vas a tener una profesora grosa como es Joti, que ella lo que hace es tomarte, tipo hacerte una entrevista para que vos le cuentes cuáles son tus objetivos, qué es lo que querés lograr con el idioma y con sus clases, y aparte te hace un examen para ver más o menos en qué nivel te marcaría a vos. Después ella, bueno, vos podés elegir si tomar clases particulares, que la verdad lo que uno avanza en una clase particular, les juro que no tiene precio, y se los digo por experiencia propia. Y por otro lado, si no, también podés ser parte de uno de los grupos de Joti. Además, al ser 100% virtual, vos podés estar en cualquier parte del mundo y podés tomar clases con ella. Y la verdad, eso también está buenísimo. Ella me contó que le da clases a un montón de personas. Y además, tiene una página de Instagram muy copada, que tiene un par de posteos que dice Let's Learn English With. Y el último es con Taylor. Así que amamos a Joti. Háblenle, ya les dije que el inglés les abre las puertas del mundo y para hacer una experiencia de Work and Travel es 100% necesario que sepan, pues ya les expliqué que les deja elegir el trabajo y además les da independencia para viajar, para hacer experiencias como intercambio, para todo. Y sinceramente Joti es una gran profesora. Así que háblenle, si están interesados en tomar clases, ella les va a responder todas sus dudas, háblenle ahí por su Instagram, les va a ubicar en algún grupo o les va a dar clases particulares, si es lo que ustedes desean. Pueden estar en cualquier parte del mundo, así que bueno, en Instagram es We Are Bettering o pueden escribir Bettering Languages y también les aparece. Así que háblenle a Joti y mándenle un beso de mi parte, que nada, la quiero mucho. Y por otro lado, otra de las preguntas que me hicieron mucho y que me parece importante responderlas así como punto aparte, como estaba haciendo con el tema del idioma, es el tema de si se recupera la plata, o sea, como que si vale la pena la plata que se le tiene que pagar a la agencia para hacer este work and travel en relación a lo que uno gana allá. Eso es obviamente súper subjetivo, o sea, es depende de cada uno. Por ejemplo, en mi caso yo le pagué a la academia $1,500 a la academia, me quedé con lo de Joti, a la empresa le tuve que pagar $1,500, le pagué $1,500 a la empresa y entre el pasaje de avión de ida y vuelta yo en dos semanas y media como mucho, no sé exactamente, pero yo recuerdo que o en dos semanas y media literalmente recuperé lo que había pagado, tipo la inversión, porque bueno, primero que trabajaba 40 horas semanales, aparte nada, había hecho un par de horas extra y también hice horas extra en Navidad, lo cual nada, te pagaban un poco más, pero bueno, en mi caso sí se recuperó la inversión al toque. Así que bueno, en mi caso yo lo recontra recuperé, pero también depende de cada uno, porque hay gente que, no sé, viaja, y en mi caso yo no pagaba housing, pero hay gente que viaja y tiene que pagar $1,000 al mes una casa. Entonces eso depende también de las pretensiones que tenga uno, porque hay gente que pretende comprarse electrónico, comprarse un celular y ahí se gasta $1,000, comprarse 3 pares de zapatillas y cada par de zapatilla Nike sale $300. Entonces bueno, nada, es depende de cada uno. Y también depende de lo que les dije de el viaje, o sea, viaje mucho, como que uno dice quiero ahorrar y no sé, o sea, hay gente que se vuelve work and travel y se vuelve ganando $10,000, ¿no? Pero hay gente que se vuelve ganando, qué sé yo, $1,000, $2,000, $3,000, incluso 500, pero la plata que había ganado se la gastó, entre comillas, viajando, que para mí es una forma de ganar la plata. O sea, como dije el otro día, una frase que da un poco de cringe, pero me gusta decirla, que es, era algo así como, viajar es la única actividad en la que gastás dinero, pero terminás ganando, una cosa así. Posta ganás, o sea, esta experiencia no la tomes como hacer plata, tipo, está bueno ganar plata y ahorrar y traerse dólares y lo que vos quieras, pero lo mejor de todo es poder viajar, porque después no te vas a acordar de si ganaste 100 o $100 más o si te compraste o no las últimas zapatillas que habían salido de las Jordans. Te vas a acordar de los viajes que hiciste con tus amigos, te vas a acordar de los viajes que hiciste solo, te vas a acordar de que fuiste 9 veces a Nueva York, tipo, sí, yo gasté plata en los trenes a Nueva York y en el alojamiento y lo que sea. Pero hacé de cuenta, si yo tenía que pagar 9 veces a Nueva York desde Argentina, o sea, ni en pedo me salía lo que me terminó saliendo. Me salía 90,000 veces más. Así que, bueno, depende cada uno. En fin, este episodio se hizo un poco más corto de los demás. La verdad, el último episodio, el de Lera's Tour, I'm insane, 1:20, me está jodiendo Josefina. Bueno, hoy los voy a dejar que descansen un poco el oído. Bueno, la semana que viene me voy de vuelta de Work and Travel, por eso les quería grabar este episodio hoy. La verdad, qué sé yo, posta, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Si tienen dudas, pregúntenme, espero haberles saldado todas sus dudas, pero si incluso les quedó alguna pregunta o les surge una nueva, háganmelas, que yo encantada se las respondo. Espero que te haya gustado, hasta acá llega el episodio y bueno, nada, a partir de ahora voy a crear contenido sobre el Work and Travel y sobre mi experiencia viviendo allá 24/7 en TikTok y en Instagram sobre todo, y además obviamente voy a grabar episodios, me llevo el micrófono para grabar allá. Así que bueno, espero que me acompañes, porque de verdad tener gente del otro lado, que por ahí es una estupidez, pero que me manden un mensaje, que me digan suerte, que por ahí me pregunten cosas, que les diga que les gusta lo que subo, el contenido que subo, que nada, que suerte en mi próxima experiencia, qué sé yo. Sinceramente por ahí parece una estupidez, pero a mí me ayuda un montón, y sobre todo, como dije, cuando uno se va, se recontra desarraiga y es como que no es traumático, pero es un poco difícil, nada, saber que hay gente que te apoya, aunque sea virtualmente del otro lado, es hermoso. Así que si ven que subo, que me estoy yendo, me quieren mandar un mensaje deseándome suerte, nada, me alegran el viaje. Así que bueno, hasta acá el episodio y nos vemos en el próximo.